Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario y vamos a hablar de la Universidad de la República, este organismo que es el encargado de generar la mayor parte de investigación científica que se produce en nuestro país y que se encuentra seriamente amenazado por el planteamiento presupuestal que está haciendo el Parlamento, por las proyecciones presupuestales que le otorgan crecimiento cero a la Universidad de la República y que por lo tanto perjudicarían gravemente a esta institución. Ayer, miércoles, la Universidad de la República concurrió al Parlamento para hacer su presentación ante la comisión que está estudiando la rendición de cuentas. El rector Rodrigo Arim dijo que se necesitarían cerca de 500 millones de pesos para recuperar la relación entre estudiantes y docentes que había en el año 2019. Estamos en un escenario donde cada vez ingresan, por suerte, más estudiantes a la Universidad de la República y, sin embargo, el presupuesto se congela. Esto hace que la universidad encuentre enormes dificultades para seguir desarrollándose. Hablamos sobre este tema con Héctor Cancela. Él es integrante del gremio de docentes de la UDELAR, el gremio ADUR, que nos hizo un raconto de cómo fueron las actividades ayer, que no solo fue la visita de la delegación al Parlamento, sino que incluyó actividades afuera del Parlamento y también en la explanada de la Universidad de la República, con movilización, y nos dijo que de mantenerse esta situación de aumento cero para la Universidad de la República, se vendrán más medidas de lucha. Vamos a compartir la entrevista que manteníamos con Héctor Cancela. Lo primero que te queríamos preguntar es que nos hagas un poco un resumen de cómo vivieron las actividades de ayer, que hubo actividad parlamentaria por un lado, hubo paro, también se realizaron actividades, veíamos en la tardecita, anoche, en la explanada de la Universidad de la República. ¿Qué balance o qué comentario nos puedes hacer al respecto de la jornada de todo lo que pasó ayer?
Bien, bueno, efectivamente el día de ayer la Asociación de Docentes de la Universidad definió un paro de 24 horas, un paro activo. El paro es para visibilizar la situación de la universidad, de la falta de presupuesto y la situación en particular de las y los docentes y los estudiantes, ¿verdad? El deterioro en las condiciones de estudio y de trabajo que estamos viviendo por la disminución de presupuesto de la universidad, por la disminución salarial, por la disminución también en la cantidad de horas docentes disponibles para atender a los estudiantes y bueno y otras situaciones. En la mañana estuvimos concurriendo también con estudiantes, con funcionarios de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, al Parlamento a acompañar a la delegación institucional universitaria. Estuvimos en la puerta del anexo del Palacio Legislativo con una manifestación que de alguna forma también estaba haciendo llegar el sentimiento de las y los jóvenes y bueno de los docentes sobre la situación actual. Y bueno, realmente, por un lado, la desconformidad con la situación que se está viviendo y por otro, también, en definitiva, marcar que ahora es el Parlamento, en particular el Senado, quien tiene la responsabilidad de ver si es posible atender y cómo atender a estas respuestas. En la tarde, a partir de las 15 horas, estuvimos en la explanada de la universidad. Allí hubo realmente una actividad muy intensa. Hubo un conjunto de talleres toda la tarde, desde las 15 hasta las 18:30 horas, prácticamente casi las 19. A las 19 horas estuvimos también acompañando la conferencia de prensa de la Asamblea General del Claustro, ¿verdad? Hubo sesión de la Asamblea General del Claustro. El rector hizo un informe muy claro de las necesidades de la universidad, de alguna forma también de la comparecencia al Senado y bueno, la situación que la universidad está planteando para ser considerada por el Parlamento y un conjunto de intervenciones de distintas personalidades que, y referentes, digamos, referentes de la ciencia, de la cultura, de, en definitiva, de toda la, el accionar de, del país, dentro y fuera de la universidad, que también dieron su, su apoyo. Y bueno, finalmente concluimos la jornada con un conjunto de oratorias. Hubo compañeros de la Federación de ANCAP, los trabajadores de ANCAP, recordando a los asesinados, ¿verdad? Hugo Santos y Susana Pintos. Hubo oratoria de los gremios mismos de la universidad, de la intergremial de la universidad, también intervenciones de la Asociación Uruguaya de Postgraduandos, también alguna intervención a cargo, digamos, propuesta por los compañeros, en particular del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, que están ocupando su, su facultad, y actividad cultural, algunas bandas que acompañaron también solidariamente la, la jornada. Nuestro balance realmente es el de la enorme participación que hubo, ¿no? Es decir, en la mañana hubo una presencia muy importante y en la tarde, que era la, la, la convocatoria principal, realmente se, se llenó no solo la explanada, la calle, digamos, tuvimos que cortar la calle, se había pedido para cortar la calle, porque realmente hubo dos cuadras enteras ahí sobre 18 completas de gente, por supuesto de todas las edades y de todos los sectores, pero muchísimas y muchísimos jóvenes que vinieron para participar en estas actividades, los en los talleres, en las actividades informativas, y bueno, para escuchar, como lo hicieron muy atentamente, la, la intervención del rector, las intervenciones de la Asamblea General del Claustro, y acompañar también la oratoria intergremial.
¿Podemos hacer un repaso muy breve de las cuestiones más como de números, grosso modo, pero cuánto es la propuesta que establece el Parlamento en cuanto al presupuesto y en qué manera de qué manera dista de las pretensiones o del pedido que hizo la UDELAR?
Claro. Hay una parte que es muy sencilla, que es lo que establece el Parlamento. El Parlamento esencialmente hoy todavía está estableciendo cero para la universidad. Entonces, seguimos con una rendición de cuentas cero. En diputados se había diputados se había acordado asignar 120 millones de pesos para dos proyectos del Hospital de Clínicas, un proyecto para el tratamiento de cáncer de próstata, otro proyecto para la creación de un centro de referencia de medicina materno-fetal, pero ahora esos aportes están en cuestionamiento. En el Senado se ha manifestado que el origen de esos fondos dejaría de tener acuerdo y por lo tanto estarían rediscutiendo si se mantienen esos fondos y desde qué origen reasignarlos. Y luego, por el momento, no hay asignados ni en diputados, que ya votó, ni en el Senado, ningún otro aporte incremental para la Universidad de la República. Así que realmente en este momento estamos, como dijimos, congelados con fondo cero. La universidad hizo un pedido que tiene distintos rubros, que nosotros apoyamos, en particular desde el punto de vista salarial. Nosotros estamos, los docentes, reivindicando un fondo de 156 millones de pesos para inequidades salariales, además de reivindicar el la no pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Entre otros pedidos que hizo la universidad, hay un pedido para fortalecer el cuerpo docente y los equipos técnicos. Sí, es un pedido que permite no seguir perdiendo horas en la relación entre cantidad de docentes y cantidad de estudiantes, y ese es un pedido de 570 millones de pesos. ¿Sí? Los pedidos de la universidad abarcan otros rubros también, por ejemplo, 60 millones de pesos para becas de apoyo económico a las y los estudiantes. ¿Sí? Un rubro también importante de creación de nuevas carreras, 120 millones de pesos. Rubros para partidas del Hospital de Clínicas, 12 millones de pesos, bueno, financiación de proyectos de investigación, el mismo el desarrollo edilicio de la universidad, que se está pidiendo la posibilidad de crear una nueva sede en Facultad de Química y también de complementar la nueva sede de Paysandú. Es decir, que son todos pedidos que están sobre la mesa y que la universidad está realizando Y como decía, bueno, la comparación es sencilla porque del otro lado y por el momento no hay nada.
Veía hoy en la diaria que se levantaba alguna declaración de Gandini, el senador del Partido Nacional, que decía que se estaba buscando redistribuir 200 millones para que la UDELAR pueda fortalecerse en el interior. No sé cómo lo ves eso.
Sí, nosotros por supuesto que entendemos que es necesario continuar el desarrollo de la universidad en el interior. Nos parece realmente una apuesta muy importante para el país. Sabemos que la universidad está teniendo un impacto muy importante, muy claro, notorio, en distintas sedes del interior, y por supuesto entendemos que es necesario seguir aportando. También entendemos que no se puede hacer en contraposición con la situación en general de la universidad. Es decir, no alcanza con dar fondos para desarrollar nuevas carreras en el interior, hay que también atender a las carreras que ya existen en el interior y en Montevideo, y seguimos reivindicando, digamos, que la pérdida de las condiciones de trabajo y de las condiciones de estudio tiene que ser revertida, ¿verdad?
Claro.
No lo contraponemos, nos parece bien que se atienda el interior y nos parece bien que se atienda la situación de las y los docentes global en todo el país, ¿verdad? No es,
claro.
No es contra una sede o contra otra, porque realmente los problemas que se viven en el interior, muchos son exactamente los mismos que se viven en Montevideo, también de grupos superpoblados, de docentes con salarios extremadamente bajos. Bueno, por ejemplo, no podemos tener docentes con salarios distintos en el interior y en Montevideo.
Ahí, ya que mencionabas algunos de los problemas, y lo habías mencionado también al arranque, el tema de las horas docentes y la relación entre la cantidad de docentes y los estudiantes, ¿eso se viene sintiendo cada vez más? ¿Es algo urgente?
Exacto.
¿Cómo es la realidad?
Sí, es que realmente el ingreso sigue creciendo, por suerte, ¿verdad? Por suerte, cada vez más jóvenes que quieren estudiar, pero bueno, eso implica que estemos realmente en situaciones de saturación, de nuevo con muchas facultades y muchos lugares donde los estudiantes no entran en las salas de clase, con muchos lugares donde los docentes no pueden atender adecuadamente a los estudiantes. Y bueno, a veces es bueno dar un ejemplo. Yo trabajo en el Instituto de Computación. Acá uno de los primeros cursos, de los más importantes en la carrera de computación, es Programación 1, que es el primer curso de programación. Bueno, es un curso que en 2 años pasó de 800 estudiantes a más de 1.350 estudiantes. Entonces, bueno, ahí y la cantidad de docentes, por supuesto, es la misma, ¿verdad? Porque en estos 2 años no ha habido un peso como para agregar docentes. Entonces, ahí es donde estamos viendo realmente el tipo de situaciones que se dan, ¿verdad? Donde los estudiantes, evidentemente, van a ver un docente así en unos pocos minutos, van a poder tener una atención, porque la cantidad de docentes asignada es extremadamente baja en relación a la cantidad de estudiantes que hay inscritos.
Se había hablado de eliminar una parte del adicional del Fondo de Solidaridad, que implicaba mucho presupuesto, un ingreso importante para la UDELAR. ¿Eso en qué quedó?
Bueno, en diputados no se votó eliminar ese adicional del Fondo de Solidaridad. Entendemos que no se votó justamente porque la universidad y los gremios, lo que pusimos sobre la mesa fue que esos fondos eran imprescindibles para el desarrollo de la institución, y que más allá del adicional en sí, que no es que lo estamos defendiendo como tal, entendíamos que si se derogaba era necesario sustituirlo por otros fondos equivalentes, ¿verdad? Creo que no pasó. Entendemos que hoy es un tema que está prácticamente agotado, es decir, el diputado ya no votó esa propuesta. Entendemos que en el Senado los mismos argumentos que manejamos siguen siendo válidos, y por lo tanto creemos que para esta rendición de cuentas ya no se va a concretar esa eliminación del adicional.
Bien.
Por supuesto, si a futuro aparecen otros fondos que permitan sustituirlo, está perfecto. Lo que realmente la universidad no puede es simplemente carecer de esos fondos que le permiten el mantenimiento de los edificios existentes, los gastos de funcionamiento y, bueno, el plan de desarrollo edilicio, que sigue siendo necesario.
¿Qué medidas desde ADUR ven como en el horizonte, ahora que pasó toda esta etapa de ayer, la presentación en el Parlamento ante los legisladores? ¿Qué otras medidas pueden haber ahí en el menú de opciones si esto sigue igual?
Sí, bueno, nosotros ya aprobamos el lunes pasado, continuar las medidas de lucha, de visibilización, en particular a través de paros y de ocupaciones, siempre en esta modalidad activa, ¿verdad? Es decir, siempre con actividades en la calle, con talleres, con clases abiertas, con comunicación con la población. Estamos haciendo estas medidas de lucha no para quedarnos en nuestras casas ni para quedarnos encerrados dentro de los edificios universitarios, sino justamente para salir al encuentro de la población y buscar los apoyos a nivel de toda la sociedad. Y estamos definiendo un conjunto de ocupaciones y de paros para la semana próxima, abarcando diversas facultades, diversos servicios y centros. Incluso, bueno, hoy mismo sigue estando ocupada la Facultad de Ciencias Sociales que ocuparon los estudiantes y que nosotros estamos también como docentes acompañando esa medida, ¿verdad? Si bien no fue una ocupación docente, es una ocupación estudiantil, ellos también están en su derecho, ¿verdad?, de manifestar su preocupación por la situación y por la carencia de presupuesto. Estamos nosotros también acompañándolos, incluso estamos llevando adelante algunas actividades en conjunto con los estudiantes que están ocupando.